8 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana, 18 minutos, ¿qué tal? Seguimos nosotros con ustedes aquí en Análisis, Entrevista y Opinión. El día de hoy tenemos la visita del abogado Fran Romero. Él, sabe ustedes, siempre está en contacto con nosotros aquí para hablar de temas judiciales, para ver cómo está funcionando la justicia en el país, además de estos concursos que se hacen permanentemente. Recuerden ustedes, él fue veedor un tiempo sobre el tema de cuando se hubo la reforma, el cambio, el Consejo de la Judicatura y este tipo de cosas, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña él en compañía de una madre de familia que tiene un problema de menores de edad, y por tratarse de un problema de menores de edad, vamos a obviar el nombre de la señora, pero van a escuchar ustedes la voz. Ella está aquí con nosotros y le vamos a decir el nombre Virginia. Vamos a ponerle el nombre de Virginia, con doña Virginia, que es un nombre supuesto que lo pongo yo como radio, lo estoy poniendo, ¿verdad? Ella va a estar con nosotros conversando aquí sobre un tema que tienen que es muy delicado. Y a propósito de los jueces que han sido encontrados, uno en Quitos, otro acá en la provincia de Los Ríos, en Babahoyo, que han sido detenidos por una denuncia que había hecho el alcalde de Babahoyo. Si no, creo que no lo hubieran sancionado a los jueces. Pero bueno, importante es eso, que se ha puesto antecedentes. Y el tema que vamos a conversar de los menores de edad, precisamente tienen que ver con la Corte Provincial de la provincia de Los Ríos, que está ubicada en Babahoyo, ¿verdad? Tiene que ver con esto, porque es un tema de niñez, de niños, que tenía que habérselo tratado acá en la ciudad de Guayaquil, lo trasladan a la provincia de Los Ríos, a Babahoyo. Sobre ese tema le damos la bienvenida al abogado Fran Romero. Abogado, buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días, señor Cornejo, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Agradeciéndole por la oportunidad de alguna manera tratar de coadyuvar a mejorar la función judicial. Obviamente haciendo las observaciones que corresponden en estricto derecho, ¿verdad?, contra aquellos procedimientos que son contrarios a la ley y a la Constitución. Lamentablemente podemos evidenciar y podemos probar de que en la provincia de Los Ríos la unidad judicial de la niñez, tanto como las salas respectivas, emiten resoluciones alejadas de la realidad y del derecho. Todo el país se encuentra vulnerable y en un estado de indefensión ante estos jueces. ¿Por qué? Porque el juicio que estamos hablando en mención es de tenencia, el cual fue, para los que entienden algo de derecho, esto ya fue procesado y se otorgó la tenencia a la madre por asuntos que más adelante lo determinaremos. Pero esto llegó con apelación de la otra parte a la sala. La sala ratificó la tenencia hacia la madre. Después de 6 días de haber ratificado la tenencia hacia la madre, ¿verdad?, el padre plantea una modificación de tenencia. Para poderlo entender, si ya hubo sentencia de la sala y con esa sentencia y la residencia de la madre estaba en Guayaquil y por lo tanto los niños estaban residiendo en Guayaquil, no era legal que se interponga un juicio, ¿verdad?, de modificación de tenencia en la provincia de Los Ríos.
¿Y por qué cree usted que fueron a la provincia de Los Ríos?
Bueno, habrá que ver las coloridas explicaciones que dio el actor y que recibieron los jueces, porque no hay fundamento legal. Usted no puede, un juez que tiene la competencia en la provincia de Los Ríos, ¿verdad?, no puede enjuiciar a una persona que tiene la residencia en la provincia del Guayas, bueno, en la ciudad de Guayaquil.
Que tenga, ¿verdad?
Las personas tenemos y gozamos de fuero. Se llama fuero territorial. Entonces, ese fuero territorial impide de que otro juez de otra provincia nos enjuicie a nosotros por, obviamente, la indefensión y el problema que nos causaría. Pero estos jueces en la provincia de Los Ríos están enjuiciándonos, disponen al departamento técnico que haga estudios, investigación, o sea, atropellando e interviniendo en el territorio el cual no son competentes. Eso viola el debido proceso consagrado tanto en la ley como en la Constitución de la República del Ecuador. Pero lo lamentable es que fueron denunciados primero las dos juezas, porque son mujeres, que conocieron la causa.
la primera que conoció la causa y siendo que...
¿Sí entonces... podemos dar los nombres de los jueces? ¿Sí los tienen ahí en los escritos o no?
Sí, doctor, yo claro, los puedo, yo no tengo problema.
Los escritos
sí,
son públicos, sí, ¿no? Sí, eso sí, ¿no?
Sí, ya. Sino que...
Ya, ya, no, sí, explíqueme.
Sino que
no,
por sino el que tema...
Más adelante.
Que, yo quiero, o sea, resaltar el aspecto es en que estamos en total indefensión y la verdad que lo que percibo como abogado es que la omisión del Consejo de la Judicatura de la provincia de Los Ríos lo convierten en cubridores. ¿Por qué? Porque cuando se denuncian los jueces, no procesan pues las causas. El reglamento dice que una denuncia debe ser procesada dentro de los 30 días. ¿Sabe qué? Nosotros presentamos la denuncia el 2 de diciembre sobre una jueza y no le daban bola. Pues.
Siete meses.
Como a los 3-4 meses que enviamos una carta a la presidencia de la República, entonces allí diligentemente abocaron conocimiento. Pero hasta la fecha hay resolución.
Ya.
¿Sí me explico? Entonces, sí, sí. Ese es el hecho. O sea, no estoy aquí porque se tuerza, ¿verdad?, una decisión judicial. Estoy aquí porque los jueces que cometen error inexcusable deben de ser sancionados conforme a derecho.
Ya.
Esa es la situación que nos trae. Entonces, obviamente...
Y en el caso específico de doña Virginia, que le he puesto el nombre yo, doña Virginia, le damos la bienvenida, pero sí quiero, aunque sea, saber el por qué se decidió ya usted hablar, porque hay tanto tiempo, ¿no? Yo creo que la desesperación también hace estas cosas. Doña Virginia es un nombre supuesto nomás, mis queridos oyentes, porque por obvias razones tenemos que mantener el nombre de la señora totalmente reservado. Su voz no va a ser reservada porque va a ser escuchada, pero su voz puede ser escuchada. Pero las otras cosas podemos reservarnos, doña Virginia. Así que, buen día.
Muy buenos días a todos. Con respecto a su pregunta, yo me estoy muy dolida porque recién, hace unas 2 semanas, la sala le dio la tenencia a mis niños al padre, cosa que yo nunca me esperé. Y con esto me estoy hablando porque yo recién me doy cuenta de que todo lo que está pasando en Babahoyo es ilegal, todos los juicios. Yo no soy la única perjudicada, son algunos casos, no solamente el mío. Y entonces por eso que yo le dije a mi abogado que yo, y todo lo que han hecho es base al padre de mis hijos, porque él es policía. Todos los hermanos de él son policías y él se basa por el que es policía, tiene un uniforme. Él quiere hacer y deshacer, y más que todo con la corrupción que está pasando en Babahoyo. Ahora entiendo por qué le dieron la tenencia a mis niños a él. Por algo oscuro, no sé, algo que está pasando en Babahoyo, con los jueces, con el presidente, el Gustavo...
Diego Camacho.
El presidente del tribunal.
El presidente del Consejo de Judicatura de Babahoyo, Gustavo Camacho. Nosotros fuimos a hablar con él y él nunca nos apoyó. Le dimos nuestra situación de que los jueces no estaban yendo en derecho y él no hizo absolutamente nada, y los jueces hicieron y deshicieron con mi caso, poniendo en juego mis niños, que han sido con el padre, han sido atropellados, abusados, maltratados, y cosa que él ha puesto un sinnúmero de cosas en ese juicio que no es verdad. Yo quiero a mis niños, yo estoy muy muy dolida por todo lo que me han hecho a mí, porque ese juicio no era en Babahoyo. Yo tenía que haber sido, si él quería pelear la tenencia de mis niños, tenía que haber sido aquí en Guayaquil, porque yo vivo en Guayaquil, yo no soy de Babahoyo. Y él todo lo hizo allá en Babahoyo porque él sabía las irregularidades que está pasando en Babahoyo para recuperar, para él quedarse con mis niños. Por eso ahora yo me decidí a hablar, porque todo esto es una injusticia lo que han hecho conmigo y con otras personas más, cosa que ahorita se da la luz, y yo por eso también quiero hablar, para que me ayude el presidente, más que todo, que ponga asunto a esto, porque no soy la primera víctima en todo esto que se ha abusado de mis derechos. Y yo quiero el bienestar de mis niños, y por eso vine aquí a hablar, para que me ayuden y todo esto se aclare.
Eso es importante. Mire lo que nos dice, escuchen lo que nos dice la señora. Ella viene a hablar ya cansada de tanto abuso. Para mí es nuevo, no sabía que era policía el padre de los niños, y la familia viene de una policía de tradición. ¿Por qué tiene que irse a Babahoyo? ¿Por qué tiene que ir a pedir justicia a Babahoyo si el juicio estaba entablado acá? Sabemos que hay otros temas con los niños ahí, sabemos que hay una cuestión de abuso y este tipo de cosas, que es donde lo están investigando. Eso se va a seguir investigando. Pero en realidad ya la desesperación de la señora, de doña Virginia, que es un nombre supuesto que le he puesto acá yo, ¿verdad?, es que la hace hablar a ella, porque se siente impotente ante la falta de garantía judicial, a pesar de tener, lo conocemos al abogado Fran Romero, es una persona que se dedica a su trabajo y es una persona que se identifica con los problemas cuando toma su trabajo, se identifica, lo conozco y sé cómo es, por eso hablo así. A pesar de tener un abogado de la característica del abogado Fran Romero, miren ustedes cómo se abusa. ¿Por qué? Porque si la autoridad, la máxima autoridad, o la autoridad que está superior a ellos, solapa irregularidades, los otros, los subalternos, ténganlo por seguro que van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Ahora, abogado Fran Romero, analizando y viendo la situación, ya le han dado la tenencia al padre de los chicos, ¿cuál es el camino?
Correcto. Primero quiero ir aclarando lo siguiente.
Ya.
Esto nace con una entrega voluntaria de la madre hacia el padre hace como aproximadamente 6 años.
¿Voluntaria?
Voluntaria. Se ponen de acuerdo y se sabe que tengan los niños. Cuando la madre se entera ya de los abusos de que había sido víctima los niños, entonces instaura la modificación de tenencia. Yo intervengo hace 2 años atrás y ya logro obtener la tenencia de los niños, obviamente porque el informe técnico, ¿verdad?, demostraba que efectivamente los niños no podían estar en el hogar de la abuela paterna, que era donde estaban y donde fueron maltratados. Ah, y donde ellos, han vuelto ahora.
Ellos vivían con la abuela materna.
Correcto, porque el padre no tiene familia, o sea, vive con la madre, claro. Pero era, o sea, allí donde se nace el producto del maltrato y donde han vuelto a ir, siempre como ya consecuencia de este procedimiento. Entonces,
¿la edad de los menores fluctúa entre qué?
Actualmente
11 y el uno va a tener 9 años este
9 y 11 años.
9 y 11.
Son dos niños. Mire, son menores, ¿ya? Y vuelven al mismo lugar donde estaban antes.
Donde está y donde se los recuperó porque habían sido maltratados.
Ya, hay entonces, prueba de esto,
en el expediente está.
No, yo le pago la pregunta, yo lo sé. Ya, correcto, pero para que el oyente lo sepa, hay prueba y hay informe del maltrato de los niños.
Así es, así. ¿Ya? Abuso de los niños. Y ¿sabe qué? Y cuando le dan la tenencia a la madre, hace 2 años aproximadamente, ¿verdad? 6 días después de que ha sido ratificada, porque eso estuvo, ese juicio, ¿verdad? Lamentablemente ella no había tenido la orientación legal adecuada y todo se lo habían manejado en la provincia de Los Ríos. Entonces, cuando yo logro recuperar en el procedimiento, ¿verdad?, los niños para la tenencia de la madre, el padre, 6 días después, esto es importante, 6 días después de que la sala ha ratificado la tenencia a favor de la madre.
¿Cuál sala?
La sala especializada.
No, digo, pero aquí.
No, allá. Pero es que cuando ratifica ya, termina el juicio. ¿Sí me explico?
Ya,
termina el juicio. Entonces, como vienen a vivir con la madre en Guayaquil, ¿verdad? Acá es donde debieron haber iniciado el juicio.
Ah, ya.
Pero ellos, o sea, hacen dolosamente, porque en realidad ya es con intención, lo manejan y lo tratan de manejar como incidente. Entonces, sépase bien que el incidente es el que se crea dentro de una causa, de una instancia. Aquí era una nueva instancia.
Allá ya hubo sentencia y todo. Ya
sentencia
dijeron,
por la sala,
ya,
correcto.
Ya hubo sentencia y dijeron, ustedes son los niños, se los lleva usted y listo.
Exactamente. Usted. Entonces, ya, si quería poner cualquier, como aquí, cuando ya tuvo la tenencia, se le instauró el juicio de alimentos aquí en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, que es donde corresponde. Ah, entonces, de la misma manera, allá debió haberse, el padre, si quería seguir un juicio de modificación de tenencia, primero tenía que tener el motivo legal, ¿verdad? No había motivo ni real ni legal para interponer la modificación de la tenencia. Yeah. Pero él 6 días después la hace. Y en la propia denuncia, no, nada más dice maltrato.
Yeah.
Así, dice maltrato, ¿no? Y empieza a enviar fotos y a procesar después de presentado, sin decir puntualmente cuál es el tipo, ¿verdad?, de la violación o el abuso o el maltrato supuesto, ¿verdad? Inician el procedimiento
para quitarle los niños,
correcto,
a la mamá.
Correcto.
Ya. Ahora, doctor, yo le pregunto, cuando ellos ese inicio de ese procedimiento lo hacen en Babahoyo,
en Babahoyo, correcto.
¿Con
correcto
qué argumento? O sea, ya el argumento era del maltrato, pero ¿con qué
figura legal, digo? Argumentando que es incidente. Entonces, yo les pongo y la
pero
sala...
Pero ya había una sentencia y ya no había incidente.
Pues, ya, ¿no? Pues ya no hay...
Correcto, por eso le hago la pregunta.
Correcto, correcto, vale la pena y que se aclare, pues no. Entonces, ya habiendo sentencia de la sala...
Ya estaba muerto eso, ya murió eso.
Las dos instancias agotadas.
Ya estaba muerto.
Correcto, entonces, a ver, ¿dónde están viviendo los niños en Guayaquil? Ok, el juez que abocó conocimiento, tenía que decirle, ¿sabe qué? Me inhibo de
conocer de, la causa,
porque conocer la tal, causa tal que no, en razón del territorio. Claro. Pero no, la jueza aboca conocimiento, dispone al departamento y manda por deprecatorio a un juez para que citen a la demandada, y dispone al departamento técnico que venga a Guayaquil a hacer un informe. Entonces, ¿sí me explico? O sea, ajá, aparte de, primero, entrometerse, ¿verdad? Tanto ella como el departamento técnico en la jurisdicción de acá de Guayaquil, y lo procesan. Y nosotros desde el primer escrito y en todos los escritos dijimos, ¿sabe qué? Usted no es competente en razón del territorio.
Ya. O sea, se lo dijimos. A pesar de todo eso, ellos ahorita siguieron claro, la causa y todo.
Sí,
eso.
Y le voy enumerando las irregularidades, pues, ¿no? Entonces, siguen conociendo la causa, convocan a las audiencias, no hay grabación de la primera audiencia,
ya.
Convocan a las audiencias, la jueza lo deja en estado de sentencia porque pide autos para sentencia, y en ese lapso de 40 días la cambian y viene la otra jueza y nuevamente aboca conocimiento y vuelve a procesar la causa, introduciendo extemporáneamente documentos que después ella argumenta le sirven de prueba. Siempre, o sea, segunda ilegalidad. Entonces, esa situación, y como lo están manejando, se llama error inexcusable, porque uh-huh, eso ellos como abogados y más aún como jueces y especializados en el área de la niñez jamás debieron haberlo manejado como lo han manejado.
Ya.
Acudimos nosotros ante el Consejo de la Judicatura de Babahoyo,
de Los Ríos,
de Los Ríos, con sede en Babahoyo, y hablamos con el director la primera vez y les pusimos el tema.
Ya.
Entonces, de que había incompetencia de parte de los jueces. Uh-huh. Ok, nos dieron que sí, que podíamos poner la denuncia, pusimos la denuncia. El 2 de diciembre ponemos la denuncia.
Nada.
Nada. ¿Ya? ¿Y hasta la fecha?
Nada.
Nada. Le pusimos la denuncia a la primera jueza que no dictó sentencia dentro del término legal. Le pusimos la denuncia a la otra jueza, a la segunda jueza, ¿verdad? Que vuelve a procesar la causa, se llama preclusión, usted no puede dar retro. Claro. Si usted no puede ir para atrás y decir, no, otra vez voy a abrir la causa a prueba.
Y la jueza que aceptó la demanda, o sea, después que le dieron la tenencia ahí, después de la sentencia, también la denunciaron.
Claro, está denunciada.
Y entonces, a nadie.
¿Sabe que no les queda nada bueno en derecho? Ellos se limpian con el derecho.
Ya.
Así es simple. ¿Sabe que? Además de eso, la jueza, como sigue procesando, le decimos, ¿sabe que? Apelamos a la decisión, usted no es competente en razón del territorio. No da paso a la apelación. Le pongo recurso de hecho. No da paso al recurso de hecho. Voy allá y le digo, ¿sabe qué? Si ustedes no dan paso, ¿verdad? Yo le voy a poner una denuncia porque están vulnerando los derechos. Pues no. ¿Sabe qué? Ya si ustedes están haciendo arbitrariamente sus decisiones, tiene que el superior conocerlo. Le manda a la sala, ok, manda a la sala el recurso. Y la sala, ¿verdad?, en una resolución que parece que lo hubiera redactado Cantinflas, después de 3 meses dice, mandamos el expediente al inferior para que se pronuncie sobre la apelación que no ha sido resuelta. ¿Usted puede creer? O sea, entonces, ¿cuál es el papel de la sala?
De la sala, claro, del superior.
¿Cuál es la situación de la apelación y el recurso
claro,
de hecho?
Claro,
esto
claro.
No entendieron nada, o sea, no sé, no, la verdad que es una... Es
¿qué clase de abogados son los que están allá? Yo pregunto, porque ¿qué clase de profesionales del derecho, mejor
dicho? Yo no quiero calificarlo, lo que quiero saber es cómo están de jueces.
Yo pregunto al aire, ¿qué clase de profesionales del derecho son los que están allá? Porque si son personas que dicen que a los 3 meses mandan, dice que manda para que sea la sala inferior, o sea, el inferior que explique sobre tal cuestión. Si yo estoy apelando es porque la inferior precisamente no está funcionando, pues.
Exactamente.
Entonces yo como superior tengo que decirle, oye, tengo que enderezarlos, mejor dicho. Claro. Cuando uno apela es para que enderecen la acción. Entiendo yo eso así, ¿verdad?
Y el
sentido común me dice eso a mí. Yo no soy abogado.
Créame.
Creo que por ahí es la cosa, ¿verdad?
Ellos tienen un lenguaje más enredado que el de Cantinflas. Allá, ¿sabe qué? Hacen las sentencias y ponen 10 hojas.
Ahora, doctor.
Enumeran cantidad de normas legales, pero ¿sabe qué? Tienes razón, pero va preso, como dice la frase célebre.
8:38. Ahora, doctor, me entero, ¿no? Que es policía el hombre. ¿Ustedes han pedido algún informe en la policía del hombre? ¿Han ido a denunciarlo a la policía? Porque esto también hay que buscar todas las herramientas del caso para, para defenderse uno, porque el hombre de pronto está utilizando el uniforme como una herramienta para que le den la razón, pues.
La señora algo creo que fue y puso en algún momento dado una denuncia por esta situación, porque no solo ahí no termina el cuento.
Doña Virgi, usted fue para allá a la policía y le puso alguna denuncia. Le digo doña Virgi, yo sé que no es su nombre, pero acéptelo ahorita aquí como Virginia, ¿ya? ¿Usted fue a la policía?
Sí. ¿Ya? Yo fui a hablar con el jefe de él, que es el, en ese entonces era el coronel Bolaño.
Ya. Luis Bolaño, el que está ahorita. No. ¿O es otro?
No sé si estará en la actualidad, pero en ese entonces yo hablé con el coronel Bolaño. Él me dijo que le ponga la denuncia, le puse la denuncia ahí mismo en la policía, pero yo nomás hice un escrito diciéndole que me deje tranquila, que no me moleste, porque cada vez en cuando iba uniformado y venía armado de Babahoyo. Iba a ver a los niños días irregulares porque no le tocaba, porque él solamente lo tocaba sábado y domingo.
Ah, ya.
Y ahí iba a amenazar, llamaba que se iba a matar, que lo pasen al bebé, iba constantemente a intimidarme.
Ah, ya.
Y por eso le puse la denuncia, pero lo que más yo quería era el carnet de la policía, porque mis niños yo los quería hacer chequear ahí, y él nunca me devolvió los carnet hasta el día de hoy. Comenzaron las investigaciones y como él, yo les estoy comentando de que él es sargento, todos los hermanos de él son policías, que son cinco hermanos de ahí de la familia, que todos son policías. Y creo que se basan a eso para hacer y deshacer a su antojo como ellos quieren resolver los problemas. Cosa que
o sea,
nunca
escrito,
me devolvió los carnet de los niños.
El escrito que usted le puso fue solamente para que la deje tranquila y no la esté, acosando, amenazándola, sí. De que déjame ver al niño a cualquier hora que llegaba. Sobre ese sentido nomás le puso el escrito a usted.
Sí, exactamente.
Ah, ya. Pero sí tienen antecedente entonces la policía de que el hombre no ha andado bien con usted como padre de sus hijos.
Si
usted le puso la denuncia. Ahora, doctor, ¿usted no piensa dar un paso por ahí o piensa seguirlo haciendo nomás por este lado de acá?
A ver, en este tema, en el tema de tenencia, hay solo dos instancias. La situación que se da es que no son con efecto suspensivo. Ajá. O sea, entonces, no se suspende la decisión.
La tenencia ya la tiene legalmente.
La tiene, claro, desde el primero, desde la decisión de la jueza inferior.
Claro.
Y ratificada la tenencia por la sala. O sea, la mantiene. Lo que nosotros vamos a interponer, que es lo que nos permite la estructura legal, es interponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Ya.
Y desde ya, ojalá que la Corte resuelva en derecho, y lo que es más, de una vez pues se empiece a sancionar, porque no es posible que por una situación de esta, tan simple como es esta, y que se vulnere tantos derechos, o sea, tengamos que acudir ante la Corte Constitucional, que es un...
Claro, ahora yo lo que veo con esta cuestión del Consejo de la Judicatura de Babahoyo, más los superiores de la provincia de Babahoyo, ya no hay que denunciar a ellos, sino que a ellos hay que denunciarlo ante el superior de ellos.
Por supuesto.
A ellos ya, pues ya no queda más, pues.
Paralelamente vamos a interponer la denuncia contra los tres jueces.
Claro.
Y como al director provincial de la Judicatura de Babahoyo,
también hay que
ponerlo. ¿A dónde lo vamos a denunciar? Lo vamos a denunciar ante la Asamblea, ante la Comisión de lo Legal,
claro.
Para que la Asamblea intervenga. Primero los asambleístas de la provincia de acá del Guaya.
¿Y no puede denunciarlo ante el superior del Consejo de la Judicatura?
Sí, pero ya a estas alturas, o sea, lo que es más, si están diciendo que todo está bien, que lo respalda. O sea,
¿quién dice que lo respalda?
Yal, Gustavo Yal.
Gustavo Yal dice que lo respalda.
Que lo respalda. Entonces ya estamos en realidad en una
situación. ¿Cómo se llama el de la Consejo de la Judicatura de Los Ríos?
Diego Camacho.
Diego Camacho. Hay que averiguar por don Diego Camacho cuáles son las relaciones de él. Porque si Gustavo Yal dice que respalda una decisión de esa naturaleza, solapando la actividad de jueces, ¿verdad?, de salas que están actuando mal en derecho, entonces el doctor Gustavo Yal también está equivocado.
Es que no lo dice por el caso nuestro, lo dice por el tema de que en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, sueltan a un homicida confeso.
¿Ya?
Esa es una. La otra, cuando hay una batida, ¿verdad?, que hace el Ministerio del Interior, la policía, encuentra en el domicilio de un delincuente, encuentra el proceso,
¿ya?,
que todo parece que estaba en indagación previa y lo cual era prohibido que esté en el exterior. Entonces, eso hace que intervenga el Consejo de la Judicatura contra estos funcionarios. Dice en el propio informe del Consejo de la Judicatura, en la página, ¿verdad?, uh-huh, que aquí la tengo, uh-huh, que cuando estaban tomando la versión, ¿verdad?, al coordinador, parece, entran otros funcionarios y el coordinador se da la de...
Se va.
Se vuela.
Ya.
Entonces, perdóneme, pues, ¿sabe que ya no es la provincia de Los Ríos? No resiste, y lo que es más, el país no resiste y no puede estar a merced de estas personas, doctor, que violan
cuando,
el derecho.
Cuando usted me dijo que el doctor Gustavo Yal dice que estaba todo bien, pensé que era sobre su caso.
No,
entonces
no.
Tiene que ponerle una denuncia, perdóneme que se lo diga ahora, sí.
Claro, no,
tiene
no.
Tiene que ponerle una denuncia sobre su caso al doctor Yal, porque, y haciéndole referencia de los otros casos ya que usted conoce, que no ha actuado bien el Consejo de la Judicatura en Babahoyo.
Pero es que hay que
pedirle referencia.
Hay que pedirle informe a la Asamblea para que a través de la Asamblea le hagan una auditoría de todos los procesos.
Doctor, no, yo le entiendo, pero primero, o sea, mi no sugerencia, no, sino que a mí lo primero que se me ocurriría es, en mi caso, no lo conoce el doctor Yal. Como en mi caso no lo conoce, voy a poner la denuncia sobre mi caso, haciéndole referencia de otras irregularidades y con copia de eso a los señores de la Asamblea, a la sala que usted dice.
Claro.
Por ahí sería.
Sí, pero correcto. Hay que ponerle en conocimiento. Pero en realidad ya esta situación ya es pertinente que intervenga la comisión, sí, doctor, de los legales.
Yo estoy de acuerdo con usted, no, yo estoy de acuerdo con usted,
porque ya no.
Yo estoy de acuerdo con usted que hay que tiene que, pero de todas maneras, si ya no conoce su espacio, su realidad, y tratándose de menores y con los requisitos y las cuestiones que hay, que tenemos otros datos de los menores que no los hacemos públicos, los datos todavía de los menores, el tipo de abuso que han tenido y todo ese tipo de cosas todavía no está hecho público, tratándose de eso y llegando un documento de esta naturaleza, yo creo que el señor Gustavo Yal, el doctor Gustavo Yal, va a entender el caso.
Es que lo que es más, pues no, lo que llama la atención es que sabe que para que le quiten la tenencia a una madre tiene que estar prescrito, pues, en la ley, y señala puntualmente el porqué.
Claro.
Que porque los mandan mendigar, que porque los tienen pornografía infantil, pero no. Con
cualquier cosa.
Tiene claro. Que ser puntual, pues.
Claro. Ajá.
Entonces, pero con estos jueces estamos a merced de que a cualquier madre le quiten a los hijos, ¿verdad?
Muy bien.
Porque el argumento de la jueza es que si ella hiciera caso ciegamente a la ley, la tenencia se la daría a la madre.
Ah,
pero
sí,
no, ella no puede ser ciega ante esa situación y le da la tenencia al padre. Es decir, o sea, que ella madre, se volvió legisladora.
La madre es mala.
Sí. Eso
doña Virginia, ¿usted claro. Es mala con sus hijos?
No, ¿ah? yo no soy mala con mis niños. Lo que pasa es que ese argumento lo adoptaron ellos para poderme quitar a mis niños.
Claro.
Cuando ellos ni siquiera me han puesto un sinnúmero de cosas, barbaridades o cosas horrorosas de mí.
Ya me
cosas
imagino.
Que no son evidenciadas, porque ahí no señala. Solamente... no investigaron al papá. ¿Con qué clase de perro lo fueron a dejar? Cosa que nunca cuidó a mis niños. Mis niños están ahorita con una persona de tercera edad que es la mamá del padre de mis niños, ya. Con la abuela. Aparte de eso...
¿Y en dónde están viviendo ellos ahorita?
En la provincia de Los Ríos.
¿En Babahoyo mismo?
En Babahoyo.
Ah, ya. Aparte de eso, me decía...
Aparte de eso, cuando yo... ellos me dicen que yo no tengo pruebas. ¿Pruebas de qué? Si cuando yo fui a denunciar a la fiscalía del abuso que habían sido mis niños, víctimas del abuso, ellos me dicen lo que me dijeron, como era la persona quien había estado molestando a mis niños, era primo de mis niños, o sea, es el sobrino. Y me dijeron que no pongan una denuncia, porque supuestamente hasta me iban a pegar. Después, cuando fuimos a hablar con el doctor de la fiscalía, el doctor de la fiscalía era amigo de la familia de él. Él vive en Montal, donde viven mis niños.
Yeah.
Y ese doctor no puso nada en ese informe.
Yeah.
Pero mis niños estaban en un tratamiento psicológico en el INFA. Y en el INFA están mis niños. Constan las carpetas.
Hay informe
niños,
en el INFA.
Hay informe en las carpetas de mis niños, ahí en Babahoyo, y de ese otro... de esa otra persona.
Yeah.
Pero cuando fuimos una vez con el abogado a decirle que no hay explicaciones, porque yo como madre fui a decirle que me digan qué es lo que tenían mis niños al psicólogo. Uh-huh. Al psicólogo del INFA, él me dijo que no me pueden dar ninguna información.
A usted como mamá.
Reservado.
A usted y, como mamá no le podían dar.
Y por último,
qué
me descarado,
dijeron, ¿no?
Por último me dijeron que esos casos del 2012 ya estaban en Quito. O sea, me quedé sorprendida. Y que por medio de un juez tengo que ponerle al juez para que él mande a pedir el informe. Le pedimos eso también a la jueza y nunca está el informe.
Nunca despachó.
Exactamente.
Bueno, vea esta cuestión, ¿no? Mire, aquí hay un caso muy especial porque hay hasta maltrato a los niños. Yo sí, le diría que le haga de algo. Este caso específico lo haga conocer a Gustavo Yal. Yo sí le recomiendo, aparte de la asamblea. de lo que va el informe de la asamblea. Yo sí, doctor, porque yo estoy seguro que Gustavo Vial se entera de este caso, y estoy seguro que va a cambiar todo el Consejo de la Judicatura de Los Ríos, se lo aseguro, yo se lo aseguro, por conocer y tener las características de Gustavo Vial. Hoy día va a estar aquí Guayaquil, hoy día es 22. Va a estar aquí Guayaquil. A las 10 de la mañana está haciendo la inauguración, la posesión de los jueces, y a las 5 o 6 de la tarde tiene una conferencia en la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo.
Ahí lo trataremos de ver para diciendo, conversar con
el doctor. Estoy diciendo, Vial. Aquí a las 10 de la mañana viene la posesión de los jueces, aquí al lado.
Allá.
Aquí al frente del Palacio de Justicia. De una vez le paso el dato, por si acaso, ya que está la madre aquí y andan con los documentos,
de
eso una vuelta ahí.
¿Cómo
y
no?
Y díganle, o sea, va a haber un espacio, un asesor a alguien, díganle alguna cuestión. Si no, desafortunadamente no tienen un documento para que se lo entreguen en ese momento, ¿no?
No, pero tenemos copia de todo ya. El proceso y
entonces pueden hacerlo.
Y lo que hemos narrado lo sostenemos, o sea, por escrito. Todo lo que hemos aseverado nosotros consta en el proceso. Ya. O sea, nosotros inclusive hicimos una cronología cuando argumentamos ante la sala. La sala simple y llanamente nos escuchó, nos permitió que habláramos. Por ahí me llamaba algo la atención cuando yo señalaba que evidenciaban las juezas inferiores que no tienen capacidad, y lo digo con firmeza, o sea, con respeto, pero con firmeza. No puede ser que, o sea, que tengan el título, pero no tengan en realidad la capacidad, pues. Y si tienen el título, tienen el nombramiento y tienen la capacidad, hay que ver qué pasó. Pero no puede un juez fallar contrario a derecho.
Así es.
Ese es el problema.
Claro, ese es el gran problema. Nos vamos, doña Virginia, en todo caso.
Muchas gracias.
Sus últimas palabras, o qué necesita, qué quiere usted, por favor, expréselo.
Otra cosa que me olvidaba.
Ya.
La jueza que le dio la tenencia al padre de mis niños. Es la la abogada, la jueza
Yané Palacio.
Ya.
Ella está denunciada, ¿por qué? Por la irregularidad que se hizo con mis niños, dándole la tenencia al padre de mis hijos sin ningún argumento específico. Aparte de eso,
ella está denunciada, ¿dónde?
El Consejo de la Judicatura de Babahoy.
Okay.
Ella igual también mandó a ver a mis niños a audiencia reservada al día y la hora que el padre los lleve, porque yo nunca llevo a mis niños a la última audiencia.
Yeah.
Ella todo lo planificó con el padre de mis hijos para poder decir que mis hijos quieren estar con él.
¿Nunca pudo usted estar presente en esas audiencias?
No, porque el sábado y domingo se los llevaba. El sábado y el domingo tenía que entregármelo, pero él no me los trajo hasta el día miércoles, porque él mismo los llevó a la audiencia diciéndole un poco de cosas a los niños.
Ya me imagino,
Claro, manipulando a los niños, claro, para llevarlo a la audiencia y que los niños digan lo que sé, cosas malas de mí.
Ya, claro, ya me imagino, porque siempre eso se manipula y dice, tienes que decir esto, mijito, y esto acá. Eso ya es un hecho. Yo he visto muchos expedientes de esa naturaleza.
Es importante lo que acaba de señalar la señora. Nosotros cuando llamaron a la audiencia reservada, los llevamos pues a los niños.
Ya.
Y la jueza los entrevistó. Por eso dejó el estado en estado de sentencia, la primera jueza.
Ah, ya.
Viene la segunda jueza y vuelve a convocar a los niños. Dijimos, ¿sabe que no quieren ir los niños? Nosotros tampoco los vamos a llevar.
Claro,
no,
ya había ido una vez, ya está
correcto,
todo listo.
Entonces, ¿sabe lo que hacen? En forma irregular, ¿verdad? Lo llevan un lunes, porque el padre tenía derecho a llevarlo del sábado y domingo, pero lo llevan un lunes, en ausencia de la madre.
Ya.
Y esa es la supuesta versión de los niños, y de que la jueza se vale para decir que los niños le han dicho todas estas historias y que quieren vivir con el papá. Entonces, por eso le digo, es la incorporación ilegítima, ilegal y fuera de término de las pruebas. Eso se llama error inexcusable. El Consejo de la Judicatura tiene que destituirla por ese error inexcusable.
Ahí, oiga, lo que usted me está contando ahí en ese babahuyo, en esa sala, han hecho un rosario de maltrato a la ley, que da miedo pues al derecho.
Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente ese sospecho, o sea, que está garantizada la impunidad.
Claro, un rosario de irregularidades tremendo en esa en la justicia en Los Ríos, en Babahoyo.
No les queda bueno ningún argumento legal, la Constitución, ellos se sientan sobre la Constitución y todas las leyes.
Bueno, vamos a estar pendientes de este caso, doña Virginia.
Le agradecemos la
oportunidad.
Cuando
ustedes puedan venir, con gusto me llaman un día anterior, dos días anterior, y me tienen al tanto. Vamos a hacerle un seguimiento sobre este tema, y si podemos ir a Babahoyo a hacer una investigación, la vamos a hacer, porque se trata de menores de edad, y los menores no solamente porque los chicos son el futuro de la patria, como dicen los políticos, no, son chicos que viven el momento, viven en su mundo, viven su vida, están en este momento, ellos son indefensos, y todos los seres humanos, por último, así seamos viejos, somos indefensos, necesitamos que alguien nos proteja. Y cuando no nos protege nadie, si somos adultos, nosotros mismos nos protegemos y creamos violencia, nos defendemos a la brava. A veces, por adulto que sea, uno necesita alguien que lo defienda para no defendernos a la brava. Peor unos chicos, unos niños, que necesitan ser bien tratados, que lo trate su madre, su padre. ¿Qué? ¿Cuál es el problema de que el papá, la mamá o el papá los tenga, pero que los tengan con cariño, con amor? Si ya se descubre que los chicos han tenido maltrato por parte donde estaban teniendo a los niños, y su madre los quiere recuperar para evitar ese maltrato, pues déjenlo con la mamá. Ya está comprobado, ya hay documentos, todo. Déjenlo con la mamá. Pero no, con la mañosería, por el uniforme. Yo soy policía, ya mañana te ayudo, hermanito, cualquier cosa, y me llamas, ahí estoy ahí. Con esa mañosería le dan la razón a las personas. No, eso tenemos que obviarlo. Se supone que el cambio en la justicia era para eso, para evitar esas cosas. Se supone. Así que, doctor Gustavo Yal, pilas con estos casos y no digan que su gente está correcta. Doctor, gracias
por estar con nosotros.
Doña Virginia, muchísimas gracias. Cuando desee, nos llama y esté por aquí, ¿ok?
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, mi querido. Gracias, mis queridos amigos, por todo. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el final de análisis, entrevista y opinión.
Me mata, porque amores que matan nunca mueren.
Denuncias, comentarios y sugerencias al 228-2076. Denuncias, comentarios y sugerencias al 228-2076. Análisis, entrevista y opinión. A continuación, inicio del espacio publicitario.
Con dos pedazos de coco podemos imaginar el trote de un caballo. Agitando una hoja podemos imaginar una tempestad. Un papel celofán produce la sensación de un incendio. El golpe de dos maderas puede ser un disparo. Junte estos sonidos, agréguele un grito de mujer y tendrá una receta perfecta para crear la mejor historia. Solo la radio puede crear situaciones en las que el principal personaje es su imaginación. Use radio. Este es un mensaje de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.
Escuche Nuestra Mañana. Un programa creado para hacer tus mañanas diferentes. Nuestra Mañana, una radio revista con información, deportes, consejos, curiosidades y tics. Nuestra Mañana, con lo mejor de la música romántica de todos los tiempos. Nuestra Mañana, de 9 a 11 de la mañana, aquí en Radio Zenit, la radio del amor. Estás en sintonía de análisis, entrevista y opinión.
Ocho de la mañana con 57 minutos, 8:57. Agradecerles por su sintonía. En este momento nos vamos a la cadena que normalmente hacemos nosotros con el Ministerio de Educación, para el tema que todos los días hablamos aquí. Es un trabajo que hace el Ministerio de Educación con las radios del país para que tengamos conocimiento de ciertas cosas que se hacen normalmente en el país, que muchos de nosotros no conocemos. Así que vamos a la cadena solicitada por la Secretaría Nacional de Comunicación del Ministerio de Educación y con las radios para que den a conocer de qué es el trabajo de esta semana.
Espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Este programa es de clasificación.